W227DR93.3 FM, Aguadilla. Y WZET92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Bienvenidos a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera. Saludos amigos y amigas de Emociones con Sabor, mi nombre es Madeline Rivera y te doy la más cordial bienvenida a este tu programa favorito de las tardes, Emociones con Sabor, que hoy mira está repleto de información valiosa y de nuestros colaboradores de lujo. Vamos a recibir primero que todo a nuestro psicólogo Héctor Coca y nos va a estar hablando sobre un tema interesante y súper pertinente. Y es sobre cómo se forma un agresor doméstico. ¿A qué se referirá? Yo tengo idea de a qué se refiere él y tengo varias preguntas porque son muchos factores que se unen para entonces formar este agresor doméstico. Y eso, dado esa formación, las consecuencias son, mira, muchas veces nefastas, pero vamos a hablar con él. Además, la doctora Shamir Hailey, de Etiqueta de Negocios, nos viene con un tema bien interesante y es, oye, ¿es efectivo ese correo de voz que muchas veces dejamos en las oficinas, en las empresas, y pensamos que nos botamos con ese correo de voz, pero es el correcto? O sea, ¿estamos hablando de una forma profesional o estamos muy informales, demasiado, tú sabes, cogiendo mucha confianza, ese tipo de cosas, como somos los boricuas o nos ponemos muy graciosos? Vamos a ver cuál es la forma más efectiva de dejar un mensaje de voz. Además, Eliezer Rivera Lugo, nuestro abogado, nos va a estar hablando sobre los problemas que existen en Puerto Rico y que evitan que puedan recibir ayuda de desastre por no tener título de propiedad válido. Así que mira, esto está bueno. Con eso y más, arranca Emociones con Sabor. Y si nos estás escuchando, que estás sintonizado a través de Red 93.7 FM, a través del 1200 AM Radio Grito y 93.3 FM. Además, a través de Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxito, 1530 AM y 98.3 FM, emisoras que son parte de la Red Informativa de Puerto Rico, y además nos puedes escuchar a través del 92.1 FM HD4. Mira, eso es norte, sur, este, oeste y centro de Puerto Rico y del mundo, porque a través de Facebook Live nos puedes no solamente escuchar, sino ver. Además, si vas al mercado de aplicaciones en tu teléfono móvil, puedes bajar de forma gratuita la aplicación de Radio Grito. Y de esa manera puedes disfrutar de toda la programación que ofrece Radio Grito desde la mañana hasta la noche. Mira, y si te cabe algo, si tienes alguna duda sobre alguno de los programas, bien fácil, en YouTube, estás en la cama, estás tirado para atrás o estás desayunando y recuerdas alguna sugerencia para mejorar tu calidad de vida, de esas que Madeline dice, pues mira, entras a YouTube y ya, y ahí escribes Emociones con Sabor, Radio Grito, y ahí estamos. No hay manera, no te vas a salvar de nosotros. Mira, tengo una noticia que me tiene más contenta, como dice Otto, más contenta con perro con dos rabos, o con 20 rabos, porque él le pone muchos rabos. Mira, y es que en Utuado, un grupo de líderes comunitarios se han unido y han desarrollado una clínica. Sí. Mira, ellos tomaron en sus manos la tarea de crear una clínica para trabajar con los problemas de salud de sus comunidades, no solamente en Utuado, sino también algunos pueblos de Jayuya, algunos sectores de Jayuya y de Ciales. ¿Y de qué estoy hablando? Sí, mira, ellos en esa instalación ofrecen cuidados de pediatría, ginecología, medicina de familia, oftalmología, psiquiatría, o sea, y otros profesionales de la salud también van y ofrecen sus servicios. Y esto, oye, esto es un proyecto totalmente comunitario y debe ser un modelo realmente de estudio y darle seguimiento a no solamente los ofrecimientos, sino los resultados que tienen en estas comunidades y cómo la salud, que debe ser una prioridad en cualquier gobierno. Pues mira, cómo este estilo de salud comunitaria pues tiene un resultado positivo en estas comunidades. Me parece espectacular. Mira, aquí se unieron, no es, ellos se movieron desde María, pero aquí se unieron el recinto de ciencias médicas, los recintos de Utuado y Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, Universidad Central del Caribe, Nova Southeastern University y Susan G. Komen. O sea, se movieron de verdad. Mira, es que cuando nos movemos en un fin común, con una visión grande y poderosa, grandes cosas se logran. Así que, qué bueno, me gustaría hablar con alguno de esos líderes comunitarios que esté aquí en Emociones con Sabor y para que nos cuenten cómo comenzó eso. Y porque realmente tengo tantas preguntas que en un artículo no logro extraer todo, pero realmente, mira, es posible hacer una gran diferencia en Puerto Rico y en la salud de nuestros hermanos. Por otro lado, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico va a ofrecer de forma gratuita en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, mi alma mater, jerezana que soy de corazón, un concierto que se llama Halloween Claroscuro. Y bueno, la primera parte del concierto, interesantísimo, es música clásica, ¿verdad? Un repertorio espectacular, pero la segunda parte también, para la gente más interesada en temas de película, pues mira, van a escuchar temas de Star Wars, del Mago de Oz, del Lord of the Rings, del Phantom of the Opera, Harry Potter, me parece súper, y sobre todo, lo súper, cuando yo estaba en la universidad, que muchos conciertos y muchas actividades culturales artísticas eran de forma gratuita. Este concierto es de forma gratuita, el jueves 27 de octubre, eso es ya. Así que mire, dése una llamadita, 764-0000, o al Teatro Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, para que no se pierda eso. No, después no diga que no se lo dije. Mire, y este número de teléfono también es importante que usted anote por ahí, 787-230-9070. 787-230-9070, correcto, es el teléfono de Pura Energía, los líderes en energía renovable en Puerto Rico, llámelos, para que ellos le ofrezcan una orientación completa sobre los diferentes productos en energía renovable que ellos ofrecen. Oiga, no solamente para su residencia, sino también para su negocio. Llámelos, necesitamos energía 24/7, y como las cosas están, mire, la mitad de Puerto Rico hoy está sin luz. Vamos a ver. Y también le quiero dar las gracias a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. Mire, la cooperativa tiene dos sucursales en Aguadilla, uno en El Pueblo y la otra en la carretera 107 en Borinquen. Usted se puede comunicar con ellos presencialmente. Usted puede ir a cualquiera de las dos sucursales. Se puede comunicar por teléfono, pero también puede entrar a la página de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla y ahí va a ver todos los servicios que ellos ofrecen, las ofertas, todo, definitivamente, y ser parte de un movimiento cooperativo, mira, tiene sus grandes beneficios, porque realmente, cuando usted es parte de un movimiento cooperativo, pues, mire, tiene acciones, sí, usted tiene voz y voto en las decisiones que se toman a favor de los socios, así que, sea parte, yo le invito, mira, por otro lado, tremendas noticias, yo no sé a dónde va a llegar esto, pero en Puerto Rico, el área de la salud tiene que subir de escalón y a ir a otro nivel y no un nivel más o menos. No. Mire, necesitamos que el pueblo de Puerto Rico completo pueda contar con servicios de salud de primera. Y estoy hablando que se aprobó en la resolución conjunta 296 un estudio para estudiar la viabilidad de un sistema de salud universal, así como usted me lo ha escuchado, así mismo. Que sea viable o no en Puerto Rico, no lo sé. Pero oiga, es un paso. El proyecto Arbona apoyó la resolución, es un paso. El dinero ya fue presupuestado y aprobado por el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal. Y se utilizará para financiar un estudio comprensivo. Ese estudio no lo va a hacer el Departamento de Salud, no. Lo va a hacer un consejo multisectorial de salud. Vamos a ver qué pasa, que no se quede en el estudio de los estudios del estudio y al final del estudio no da el presupuesto para hacer otro estudio de otro estudio. Mira, realmente hay que tomar bien en serio la salud del pueblo y la salud integral, no solamente la salud física, sino la salud mental y emocional, física de nuestro pueblo. Mira, nos vamos, porque ya se acabó este primer segmento, que es rápido. Pero mira, cuando volvamos, vamos a estar hablando con Héctor Coca, nuestro psicólogo. Así que no te vayas, que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Hay un lugar donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes. Ese lugar es el Hospital Buen Samaritano. Con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros. Cuando necesites servicios de salud, visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar para mantenerte saludable.
En mi hogar, la comodidad que quiero me la provee Pura Energía.
Mi nombre es Sidmarí Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
¿Quieres un sistema de energía renovable con el mejor servicio y el mejor equipo? La compañía es Pura Energía.
Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos listos para recibir a nuestro colaborador Héctor Coca, quien nos va a estar hablando sobre cómo se forma un agresor doméstico. Va a estar interesante este tema. Pero antes te quiero dar las gracias a FAMCOOP, que en Aguadilla está localizado en la carretera 459. Y FAMCOOP es un supermercado diferente. Mira, ellos apoyan a todos nuestros agricultores locales y eso es lo que hay que hacer, a los agricultores, y nos tenemos que apoyar, porque apoyándonos y uniéndonos es que vamos a sacar este país adelante. Pero vamos a hablar con Coca porque ya está ahí y entonces nos va a decir cómo es que se forma un agresor doméstico. ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, qué gusto estar aquí. Gracias, Madeline. Saludos a todos.
No, gracias por estar, porque estés con nosotros. Bueno, este tema, Piqui, se extiende.
Sí, este tema. No nos damos cuenta de la importancia que es proteger el sistema familia. Uh-huh. La gente habla de un montón de iniciativas, por ejemplo, que se hacen de la boca para afuera, uh-huh, y no sabe exactamente cuál es el impacto social que van a tener, como esto de que se habla de la legalización de la marihuana, y ya porque van a bajar quizá dos o tres homicidios, pensar que el impacto social de esto no va a ser violento. Tenemos que tener mucho cuidado, porque una de las maneras en que pudiera impactar negativamente es en el sistema donde se forman los seres humanos, que es el sistema familia. Uh-huh. El psicólogo que más ha investigado esto de la conducta del agresor, que se llama Donald Duron, es uno de los pocos que ha invertido. La ciencia no le invierte nunca al agresor, la ciencia le invierte a las víctimas por lo general. Uh-huh. Pero este señor ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar agresores y la conducta del agresor. Y él lo que descubre es que la cultura machista, papi modela la conducta agresiva y mami protege y justifica. Y ese juego que tienen los dos, la tendencia, porque estos todos son tendencias, en la crianza de los niños. Así que el que esté pensando que los hombres son machistas porque papi era machista solamente, machismo es una manera de pensar, machismo no es conducta de hombres o de mujeres. Y a lo que va dirigido es a la visión de que el sexo masculino, el varón, lo que es varón es superior. Y lo que es varón significa fuerza, significa violencia, significa sometimiento, significa a la mala. Significa las mujeres tienen un rol menor de sumisión. En hogares donde hay desbalance machista, son hogares donde la posibilidad de tener a un agresor controlador aumenta, porque este niño se convierte en un adulto con estas ideas rígidas que son prejuiciadas en términos del rol de lo que es un hombre y una mujer en una relación de pareja y lo que es el hogar tradicional. Y por lo tanto, cuando sale afuera a encontrarse la diversidad humana, que es lo que se encuentra, cosas que van en contra de lo que él aprendió y de la rigidez de lo que él aprendió. El agresor doméstico también tiene issues con el abandono. Frecuentemente estos hombres se crían en ambientes donde ha habido abuso y ha habido abandono, que no ha habido afecto, que alguien se ha levantado y los ha dejado. Y ellos tienen control issues de ser abandonados. Y esto causa muchísima ansiedad y muchísima presión cuando entonces son adultos y tienen pareja. Frecuentemente este adulto que se pone varón, que se pone bien ansioso, cuando su pareja, cuando la relación va a terminar o de pensar que la relación vaya a terminar o de que vayas a conocer a otra persona mejor que yo y me vayas a dejar, esto tiene niveles de peligrosidad y esto tiene niveles de intensidad emocional y puede llegar al punto a que este hombre, por no enfrentar este temor y por no buscar ayuda para esto, toma la decisión de yo no la voy a dejar acá, yo voy a seguir controlándola, yo voy a seguir poseyéndola, así que yo la mato y después me mato para enfrentar las consecuencias. Y las consecuencias no son solamente sociales, las consecuencias son psicológicas. La mayoría de estos hombres no son criminales. Por lo tanto, después que vino el pum pum y esta persona está muerta y ya la ansiedad y el coraje y lo que sea, la emoción bajó y la razón agarra control y yo me doy cuenta que he matado a esta mujer y que esta mujer es la mamá de 3 niños que yo amo y que está muerta y usualmente la presión emocional es tan fuerte que esa es una de las razones por las cuales este hombre se quita la vida después que le quita la vida a la mujer. Así que no es solamente un issue de mía o de nadie, que también está ahí. Si no es mía, no va a ser de nadie. Y a ese puede llegar el deseo de control.
Y entonces, esa otra parte, que como tú muy bien mencionas, este ejemplo que se repite y se repite en Puerto Rico, todas las semanas, si no varias veces en la semana. Pero entonces, esos hijos que se quedan, esa es otra cosa.
Esos hijos que se quedan, es impredecible entonces por dónde todas las salidas de problemas emocionales que van a tener, y aquí va a depender de las circunstancias de cada uno de esos niños y el resto de la vivencia que les ha tocado vivir. Ahora, tú sí estás trastocando el sentido de seguridad de estos niños, así que tú prácticamente estás poniendo a este niño en una circunstancia de terror, de abandono, porque trastoca severamente el sentido de seguridad. Así que no te estoy viendo, Madeline. No sé si soy yo acá o eres.
Pues quizás soy yo porque yo te veo y te escucho.
Ok,
te
escuchas. Ok, perfecto. Sí. Y me estás oyendo. Ok, super. Sí. Cada uno de estos niños se le trastoca el sentido de seguridad. Entonces los issues de abandono, no solamente los issues de abandono pueden terminar en agresión, en ser un agresor doméstico. A veces los issues de abandono terminan en dependencia a sustancias, dependencia a las relaciones humanas. Por el terror a ser abandonado. Tocando de manera violenta por medio de la muerte de uno de los cuidadores y quizás con el que más se tenía apego, de un ser humano que necesita ese apego para poder seguirse desarrollando saludablemente, que está listo para funcionar emocionalmente, despegado de esta figura de seguridad. Así que empieza un proceso de ajuste monumental y dependiendo quién se va a encargar ahora de estos niños, en qué hogar caen, cómo es el trato y cuán diferente, cómo cambia la rutina. O sea, la depresión prácticamente podemos decir que va a estar ahí. Exacto. Va a estar los síntomas de trauma emocional y va a estar también la ansiedad. Así que definitivamente niños que pasan por esta experiencia, no es cuestión de déjame ver si les afectó y cuánto. No, es que tienen que entrar a tratamiento
inmediatamente.
Las posibilidades son prácticamente de 100% que haya impacto emocional.
Así sí, que entonces, perdóname, Coca, porque ellos van a seguir visitando los diferentes espacios, entiéndase, pues, la nueva casa, la nueva familia, aunque sea su familia, pero quizás es una tía, un padrino, una abuela. No, es la escuela, es la comunidad, son los diferentes espacios.
A veces entonces pierden la escuela también, porque producto de lo que pasó, pierden los amigos y las relaciones de la escuela. Tienen que empezar y con la escuela ajustarse a un ambiente nuevo. El hogar donde vivían y los vecinos y los amigos del hogar donde vivían. O sea,
es todo.
De tirar una bomba en la vida de estos niños, que si no se toma en cuenta el impacto de este ajuste al cambio y la persona que entra a manejarlos no se adiestra también, porque no es que yo voy a llevarlo a la terapia, yo me quedo afuera así. Y ya está. 50% del trabajo con un adolescente, un niño, aquí lo hemos dicho, es familia, y en este caso más todavía. Si tú vas a tener niños en circunstancias como esa, tú tienes que estar en training continuo de cómo manejarlo, porque de ti depende que estos niños salgan o no de esa crisis. De ese adulto que está manejando su vida y cuánto provee o no provee ese adulto. Así que es una responsabilidad enorme que no se debe coger de
a la ligera.
¿Tienen dónde ir? Pues que se queden aquí. No, 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 es que esto no puede ser que se queden aquí. Esto es negro o es blanco. Tú aceptas esta responsabilidad de este enorme trabajo con las implicaciones que tiene, o mejor no te metas, porque la posibilidad grande es que vamos a hacer daño con la buena intención de ayudar. Así que bien, bien importante. Y volviendo a las características, a las circunstancias que cría un niño en un hogar, mira, el abuso físico, el abuso psicológico, todo eso tiene que ver con violencia doméstica adulta, la cultura de armas, que tenemos que tener mucho cuidado, el asunto de cuánto se crió este niño en un ambiente donde el arma significaba la solución y la salida radical.
A mí eso siempre, perdóname, a mí eso siempre me preocupa tanto, y el efecto que tiene, y esa conversación, y eso, o esa no conversación, ¿verdad? Pero eso está ahí, esa arma está ahí, y esa lo que piensa mamá o papá acerca de eso.
Como en Estados Unidos, que es todavía mucho más fuerte, y esta idea radical de que el que se meta a mi casa, el Estado me da permiso a matarlo. Sí. Entonces, esta cuestión de el arma es un método inclusive de limpieza, porque así hasta se... Por eso es que... en momentos de crisis emocional es una alternativa para limpieza y para acabar con un problema que está en la mente patológica de esta persona que va a entrar a un mass shooting, a una escuela. Así que todos estos comportamientos que salen realmente de la violencia, que salen de la desigualdad en términos de género, tienen violencia doméstica, presenciar la violencia doméstica, aunque este niño lo detesta, él se está llenando de ese concepto de lo que es relación de pareja basado en violencia. La tendencia es que los niños que están en una casa donde presenciaron o hubo violencia doméstica tienden a seleccionar parejas parecidas a la sumisión y, y al sometimiento y al abuso de mami, o seleccionan entonces a un agresor o a un alcohólico de adulto o a una persona que no funciona, cuando entonces me toca a mí escoger pareja en el futuro y puedo detestarlo. Pero si no estoy en terapia y el terapeuta no me está mostrando, cuando vengo a ver, estas características disfuncionales son prácticamente las que me atraen, y voy a ir a seleccionar esto sin darme cuenta que lo estoy haciendo. Así que es otro punto bien importante, que sigue la cadena de selección.
Exacto, no rompe el ciclo.
Correcto. Y ella termina seleccionando un abusador igual que el papá, es la tendencia. Así que de esto tiene que hablarse. Y en terapia, la ventaja, si es terapia con alguien que tenga experiencia en violencia doméstica, el terapeuta va a estar bien pendiente de que esta dinámica es una posibilidad grande, y va a traerlo al tema para hablarlo en familia y hablarlo con los niños, para que ellos estén pendientes cuando estos procesos estén sucediendo. Y en el momento en que se vean estas características de esta persona, aunque me atraiga mucho, esto no era, esta persona no está lista para estar en una relación de pareja, así que yo no voy a continuar con esto.
Okay. Excelente. Héctor, ¿dónde las personas se pueden comunicar contigo?
Yo estoy en el 430-9933 410-2894. Estoy en Psicólogo Héctor Coca en Instagram y en Emociones con Sabor los miércoles a las 2:15 de la tarde.
Así es, eso es así. Bueno, cuídate mucho. Un abrazo, Héctor.
Gracias, un abrazo a todos.
Chao. Mire, y usted no se vaya porque a regreso de la pausa vamos a estar hablando con la doctora Shamir Hailey de Etiqueta de Negocios. Así que no se vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Hay un lugar donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes. Ese lugar es el Hospital Buen Samaritano. Con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros. Cuando necesites servicios de salud, visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar para mantenerte saludable.
Mi nombre es Sidmarí Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Mis días son intensos y cuando llego a mi hogar quiero estar tranquilo. Por eso, tengo un sistema de energía renovable de Pura Energía.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos listos para escuchar a la doctora Shamir Hailey de Etiqueta de Negocios sobre este tema bien interesante y es cuán efectivo es el correo de voz. Son los correos de voz que muchas veces dejamos en las diferentes empresas que llamamos, porque a veces, pues mire, somos muy informales o esta confianza está mayor, queremos ser los más chistositos, lo más simpático, pero mira, eso no es así. Pero para hablarnos sobre eso, ya llegó la doctora Shamir Hailey, de Etiqueta de Negocios. ¿Cómo está, Shamir?
Muy buenas tardes, muy bien, gracias.
Qué bueno que estás aquí. Y este tema me gusta. Este tema está interesante porque muchas veces esos correos de voz no tienen mucho de profesional, los ponemos chistositos, tú sabes, o bendiciones, o abrazos, o esto, lo otro, y no lo conocemos. Y yo pienso que es como nuestra carta de presentación. Sí, no conocemos a ¿verdad? A la persona.
Claro que sí, tienes toda la razón. Es tu tarjeta de presentación electrónica, o por lo menos una de ellas. Así es que sabemos que ese correo de voz es el complemento perfecto cuando uno no puede, ¿verdad?, contestar la llamada de nuestro cliente. Así que de lo que vamos a conversar hoy es de que vamos a presentarle varias guías para que usted se asegure que ese correo de voz suyo va a ser una herramienta efectiva en la proyección de su imagen profesional.
Excelente.
Así que lo primero que usted va a hacer es que usted va a grabar el mensaje de su correo de voz de una manera profesional. Y con eso, ¿qué le queremos decir? Su voz se tiene que escuchar clara, en un tono agradable y libre de ruidos externos. Así que cuando usted lo grabe, no lo puede grabar en un lugar que haya mucho ruido. Cuando decimos un tono de voz agradable, es que no puede decirlo muy bajito, que la gente diga, ¿quién es? No escucho. Ni tampoco lo puedo hacer tan alto que moleste a la persona que está recibiendo, ¿verdad?, ese mensaje de su correo de voz. Como muy bien dijiste, esos mensajes chistosos o bromistas son simpáticos, para su vida personal, pero no para su trabajo. No me digas que a ti no te pasó que a lo mejor fuiste a llamaste a alguien, entró el correo de voz y lo que oías era hello, hello, y uno por acá, sí, hola.
Yo los odio, te lo tengo que decir aquí con el corazón en la mano. Es que no puedo, porque yo digo, pero mira, pero sí tengo que hablar. Y yo no hay tanta confianza como que este mensaje.
Exactamente, y ese es el asunto. Es simpaticísimo y nos reímos mucho, pero acuérdese que este es su mensaje profesional.
Exacto.
Es su teléfono el que usted usa para laborar. Uh-huh. Así que en ese sentido, pues tiene que escucharse tan profesional como es usted.
Así okay. que también, perdóname, la musiquita de fondo la dejamos también.
Bueno, sabes que usualmente la música de fondo lo que hace es competir con nosotros.
Exacto.
Y entonces, si va a competir con usted y no puede ser, como le digo, no se puede escuchar claramente su voz, no lo utilice. Bien importante, a veces esos mensajes del correo de voz son bien largos y la gente como que se aburre. No es que sea taquigráfico, no es que sea cortito, pero usted no puede ponerse, sí, saludos, ahora no puedo venir al teléfono, es obvio. Así que eso lo puede dejar. Todo el mundo sabe que si salió ese mensaje es porque usted no puede venir al teléfono. Importante que tampoco diga, ahora estoy atendiendo otra llamada. ¿Por qué? Porque entonces le está diciendo a la persona que llama, estoy muy ocupada para ti, ¿ok? Estoy atendiendo otro de mis muchos clientes. Eso es una información que no se hace necesaria. Así que ese mensaje va a ser breve, va a ser positivo, va a ser al grano y siempre va a terminar agradeciéndolo. Vamos a darle el ejemplo. Saludos cordiales. Le habla la doctora Shamir Haile, consultora de etiqueta de negocios. Por favor, deje su nombre y número de teléfono y le contestaremos prontamente su llamada. Gracias por comunicarse con nosotros. Que tenga un excelente día.
Okay.
Tan, tan.
Sí, está completo además.
Di mi nombre, di mi título. Eso. Le dije que dejara su nombre y número de teléfono y le vamos a contestar prontamente. No le dije a la brevedad posible porque eso a veces hace pensar a la gente, a rayo, ¿y cuándo será que ya puede? ¿Ve?
Ya, prontamente.
Y siempre damos las gracias y nos despedimos. Que tenga buen día, saludos cordiales y siempre saludamos, ¿ok? Ese mensaje de su correo de voz cambiará de acuerdo a sus circunstancias. Si, por ejemplo, usted está fuera de la oficina, está incomunicado, está de vacaciones, no va a estar tomando su teléfono. No tiene que decir que está de vacaciones, pero usted puede decir, estamos fuera de nuestra oficina y nos vamos a incorporar nuevamente el día tal más cual. Pero si gusta, puede comunicarse con Madeline Rivera, nuestra compañera de labores, y da el número de teléfono de Madeline. Y de esa manera usted se asegura de que no se pierde esa gestión suya de trabajo.
Perfecto.
Recuerde el fenómeno que le llamamos en inglés el ghosting. Fantasmal. La gente se desaparece. Nosotros como profesionales no podemos hacer eso. No contestar una llamada es una falta de cortesía. Así sencillo. Recuerde, las llamadas que más trabajo nos cuesta contestar es la de clientes difíciles, clientes insatisfechos. A todos nos pasa.
Exacto.
Pero usted tiene que considerar que si esa persona está contestándole, está dejándole un mensaje, pues mire, es porque quiere seguir haciendo negocio con usted. Y a lo mejor esta vez no pudimos satisfacer su necesidad, pero eso no implica que no podamos ser una posibilidad para ese individuo en un futuro cercano. Así que siempre conteste las llamadas. Para hacerlo, vamos a decir que menos problemático, usted asegúrese de tener los datos. Ay, sí, esta es la señora que está llamando porque no le llegó la orden que puso. Pues busco la fecha, busco lo último que ha sucedido para que cuando yo le llame, no sea para decirle, sí, discúlpeme, sino que le puedo decir, le pedimos disculpas, su pedido, no obstante, va a estar llegando el día tal, a tal hora. O sea que tengo información, que la persona no se siente abandonado. Si usted también nos pasa, nos dice, ¿y usted cree que usted pueda darme esa información pronto? Cuando usted le da fecha, día, hora, sea realista. A veces decimos, no se preocupe que yo le llamo mañana. Yo hablo con Madeline hoy mismo y le llamo mañana. Yo no sé si Madeline está disponible hoy y si Madeline tiene el día lleno de reuniones. Entonces yo para contestarle a esa persona tengo que hablar con Madeline. Pues ya estoy faltando
a la palabra.
Así que mejor de una fecha o un día o una hora que sea razonable, pero que también sea realista.
Entonces, ¿cuál sería ahí la respuesta?
Ok, ese mismo ejemplo que estoy dando, pues entonces yo le puedo decir, si yo voy a hablar hoy con Madeline, pero en realidad ya son casi las 2 de la tarde, pues ¿sabes qué? En vez de mañana voy a decirle pasado mañana, le voy a decir, pues mire, si usted me lo permite, yo le voy a llamar a usted el viernes en la mañana. Wow, y si hablo con Madeline hoy, ya puedo llamarlo el jueves, inclusive puedo decirle, señor Pérez, tengo la contestación. Ay, pero hoy es jueves, sí, pero ya tengo la contestación sobre su pedido. Mejor poderle contestar antes que decirle que lo llamo el jueves y entonces llamarlo el viernes.
Exacto.
¿Sí? Sea realista. Cuando usted deja el mensaje, cuando es usted el que deja el mensaje en el correo de voz de otra persona. Recuerde siempre, no hay prisa, tiene 30 segundos. Por lo tanto, dé su nombre, la compañía. Ay, pero si eso sale, la llamada es identificable. Usted no sabe, si se registra con su nombre o se registra con el nombre de la compañía suya o se registra como un unknown, que no registra quién es. Así que siempre deje su nombre, siempre su compañía, el día y la hora en que llamó. ¿Por qué? Porque le está haciendo fácil las cosas a su cliente, que no tiene que estar mirando el teléfono para ver cuándo fue que ella me llamó. Se lo estoy diciendo. Da el mensaje y al final repita siempre su nombre y la compañía para así que su cliente tenga la información a la mano. Cuando usted, si quiere dictar el teléfono, lo hace de una manera clara, despacio, para darle oportunidad a la persona a escribirlo. Sobre todo si a lo mejor yo estoy llamando de mi celular del trabajo, pero le estoy diciendo que me llame al departamento, que ya es otro número telefónico.
Otro número.
Así que asegúrese de que le sea fácil a su cliente o prospecto cliente localizarle a través de ese mensaje que usted le dejó en el correo de voz.
Excelente. Wow, que muchos factores, puntos hay que tomar en cuenta para realmente, mira, dejar un mensaje, Chamir, un mensaje que realmente cumpla con las expectativas nuestras como profesionales, y que llegue el mensaje y que nos respondan. Tú sabes que somos clientes, pero también somos empleados. Así claro, que esto es para ambas partes. Y yo creo, me viene en la cabeza una palabra que a mí me encanta, y es la empatía.
Wow.
Mientras te escuchaba. Porque somos empleados, pero también somos clientes, o empleadores, ¿verdad? Y la empatía es algo que yo creo que en nuestra área como profesionales es importantísima, porque vamos a tratar y vamos a tener esa condescendencia de la misma manera que nos gustaría que la tuvieran con nosotros.
Claro, en otras palabras, como tú dices, vamos a hacer a los demás lo que nos gustaría a nosotros que hicieran con nosotros.
Exacto.
También.
Sencillo, ¿ah? Claro. Qué complicado es esa sencillez.
Claro que sí. Eso yo creo que es una norma perfecta. Usted va a dejar ese mensaje como a usted le gustaría que a usted se lo dejaran igualmente.
Correcto, correcto. Shamir, ¿dónde las personas se pueden comunicar contigo?
Claro, pueden hacerlo para cualquier adiestramiento o conferencia que tenga que ver con imagen y comportamiento profesional con una servidora, la doctora Shamir Haile, al 787-462-4050, 787-462-4050, o búsquenos en etiquetadenegocios.com, etiquetadenegocios.com.
Y aquí, en Emociones con Sabor, muchas gracias, Shamir. A tus que tengas buenas tardes.
Igualmente.
Chao. Mire, y usted no se vaya porque a regreso de la pausa vamos a estar hablando con el licenciado Eliezer Rivera Lugo. Así que no se vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Hay un lugar donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes. Ese lugar es el Hospital Buen Samaritano. Con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros. Cuando necesites servicios de salud, visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar para mantenerte saludable.
En mi hogar, la comodidad que quiero, me la provee Pura Energía.
Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
¿Quieres un sistema de energía renovable con el mejor servicio y el mejor equipo? La compañía es Pura Energía.
Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero.
Vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos con nuestro colaborador, el licenciado Eliezer Rivera Lugo, y nos va a estar hablando sobre un tema interesante y que mira, está más que pertinente en estos días, y es sobre los problemas que existen en Puerto Rico y que evitan que podamos recibir ayudas de desastre por no tener un título válido de propiedad. ¿Cómo estás, Eliezer?
Encantado como siempre de estar contigo en tu programa, emocionado de poder saludar y obviamente, como siempre, preparado para discutir esos temas que a veces surgen, obviamente, de la cotidianidad de nuestra profesión y que a veces pues la gente no busca la ayuda o la orientación correspondiente. Durante las pasadas semanas, esto es cíclico y ha sido un problema que venimos observando desde el problema de cuando el huracán, obviamente, de Irma, luego vino María y los daños causados. Hubo muchas personas que, a pesar de que sufrieron daños considerables en su propiedad, lamentablemente las agencias de gobierno no pudieron ayudarlas o no pudieron darle la ayuda correspondiente porque lamentablemente no tenían un título válido de propiedad. A pesar de que hubo una lucha intensa, especialmente para, pues, tomando en cuenta la singularidad del proceso, no todos los días se pasa por un huracán categoría 5, sí, como fue el que pasó por Puerto Rico, pues se trataron de buscar alternativas, pero lamentablemente el gobierno federal a última hora pues estableció que no iba a aceptar ese tipo de información que podía tal vez contenerse en una declaración jurada. Me explico. Durante los pasados días hemos visto que muchas personas, que obviamente especialmente en el área suroeste de Puerto Rico, sufrieron daños considerables por el paso del huracán Fiona. Pero cuando entran a las agencias a solicitar las ayudas correspondientes, una de las cosas que le piden es que demuestren que la propiedad donde residen, que es su primera residencia, tienen un título válido. Uh-huh. Lamentablemente en Puerto Rico existen personas o existen familias que vienen residiendo propiedades desde épocas de los abuelos. Uh-huh. Abuelos, yo viví en esa casa porque mami cuidaba a los abuelos fallecieron, después me quedé cuidando a mami, me casé, seguí viviendo la casa porque mami falleció, lamentablemente vino un huracán, causó daño, y cuando me piden obviamente el título de propiedad, pues les tengo que decir que la casa era de abuelo, que yo la llevo viviendo, que todo el mundo, toda la familia mía está de acuerdo, y le preguntan cuántos hijos tenía abuelo, y ustedes se acuerdan que en la época de antes no era como ahora, que casi nadie quiere tener hijos, antes eran 14, 15, 16 hijos. Todos se fueron, todos viven en Estados Unidos, algunos han fallecido y la casa sigue estando a nombre de los abuelos. Peor aún, abuelo tenía una finquita, abuelo me dijo cuando me casé que me quería hacer un regalo y me dijo, mira, ahí en esa esquinita construyete algo para que tú puedas vivir con tu familia y yo construí. Lamentablemente la propiedad sigue estando a nombre de abuelo o a nombre de alguien que es extraño a la persona y cuando nos piden obviamente pruebas sobre nuestra titularidad no la tenemos. Esto ha sido algo que se ha discutido, se ha trabajado mucho, se ha pedido a la gente que obviamente trate de identificar el problema, a ver cómo podemos buscar una solución pues poder llevarlos al título correcto para que obviamente cuando vayan a solicitar las ayudas correspondientes que se dan en muchos en estos casos de emergencia como el que se sufrió recientemente con Fiona, pues puedan tener un título válido para presentar. A veces son cuestiones de declaratorias de heredero que no se han completado. Muchas veces pues no existe un papel, la propiedad no está inscrita, a pesar de que viene viviéndose la propiedad desde mucho tiempo y esa situación. Y son cosas que, guste o no nos guste, tenemos que pasar por un procedimiento legal. Uh-huh. Existen agencias en Puerto Rico que obviamente brindan servicios gratuitos a personas que no cuentan con los recursos para llevar posiblemente esa documentación que es necesaria. Existen programas como en el Colegio de Abogados, que dan ayuda gratuita y es como una forma de brindar servicios gratuitos a las personas necesitadas, que obviamente necesitan completar un proceso, pero que obviamente no se han orientado o tal vez no le han dado la importancia necesaria. Y surge obviamente ahora en el problema que nos encontramos, que cuando voy a la agencia tengo todos mis papeles, tengo todo lo de los daños, tengo cotizaciones, tengo todo. Pero lamentablemente lo más importante, que es el título que pruebe que esa propiedad es mi residencia, no lo tengo. Y eso es bien importante que empecemos a trabajar con ello, porque te diría que en las pasadas semanas han sido muchas las personas que han pasado por mi oficina, que hemos tenido que orientar sobre el particular y he estado conversando con otros compañeros abogados de la región y ha sido lo mismo, ¿sabes? Personas que realmente necesitan la ayuda, personas que realmente sufrieron daño en estos proceso, pero lamentablemente por más que el gobierno quiera ayudarlo, el hecho de no tener un título válido prohíbe que pueda el gobierno emitir algún tipo de ayuda, además cuando son ayudas federales que obviamente son los estándares un poquito más complicados o más tediosos que lo que puede ser el gobierno estatal. Así que mi orientación a los que nos escuchan es que no lo deje para lo último, de la misma forma que usted se prepara para un huracán, se prepara para situaciones de emergencia. Dedíquete a sacar los papeles que tiene, vaya donde un abogado o nada de esto, si no, trate de llegar a estas oficinas de, por ejemplo, servicios legales, que obviamente dan servicios sobre este tipo de notaría, ayuda en casos de tribunal, y usted posiblemente puede cualificar para la ayuda al ser una persona que no cuente con recursos. Si tiene un abogado de confianza, pregúntele, siéntese, a veces no hay pregunta boba.
No, definitivamente.
Un profesor de derecho es bobo el que no pregunta. El que no pregunta. Así que es bien importante preguntar y siempre orientarse. Y a veces son cosas que se pueden solucionar y que obviamente pues le va a dar a usted una tranquilidad. Y como muchas veces pasa, nosotros pensamos no en nosotros, pensamos en lo que estamos dejando a nuestros hijos. Sí. A veces por no querer hacerlo. Papi me dijo, como muchas veces papi me dijo o abuelo me dijo que cuando él estuviese, pues que esa casa era mía. Pero el problema es que abuelo no lo puso en ningún papel, abuelo no lo dejó en ningún sitio escrito y resulta ser que su papá era uno de 14 hermanos y obviamente hay que buscar a los 14 para ver si están de acuerdo con la decisión de abuelo ante la posición o la situación que ocurre. Así que mi orientación y mi consejo a todos es que haga las cosas con tiempo, podemos evitarnos muchos problemas y a veces las soluciones son más sencillas de lo que usted se imagina. Pero oriéntese con una, busque siempre representación legal, pregunte y oriéntese, que es lo más importante.
Oye, te pregunto antes de que te vayas, ¿cuáles son por encima algunos de esos documentos que una persona, en un caso como, ¿verdad? Unos ejemplos que diste aquí bien claros, necesitaría para entonces comenzar a dar unos pasos a favor?
Mira, pues a veces contratos que pueda tener el papá o el abuelo, que eran de cuando obviamente escrituras viejas, a veces tenemos propiedades que no están inscritas en los registros del país, que obviamente sí existen, pero no se ha tomado el tiempo de inscribir las mismas. Okay. Hay un procedimiento que se llama, es un procedimiento de inscripción que se lleva por vía judicial, que obviamente pues se le somete la prueba al tribunal, obviamente de que esa propiedad ha pertenecido por un tiempo indefinido a la familia, se lleva la prueba correspondiente y se puede lograr la inscripción en un registro. Contratos, escrituras viejas, a veces hasta mismo, yo he tenido experiencia aquí que a veces no conseguimos nada, de momento buscamos un número de catastro, que es lo que tiene que ver con el CRIM, y hemos entrado al CRIM y hemos encontrado documentos que en un momento dado, pues cuando se puso la propiedad a nombre de la persona que está para efectos contributivos como dueño de la propiedad, pues hemos encontrado documentos que nos han referido abogados, que podemos obviamente obtener copias certificadas de las otorgadas, y eso nos ha dado la oportunidad de poder corregir el tracto para poder llevar la propiedad al nombre de la persona que la reside en este momento. Hay muchos ejemplos, hay muchas situaciones, es caso a caso, pero lo importante es que busque la orientación correspondiente, porque no espere a que ocurra lo peor, como es lo que está pasando en este momento.
Correcto.
Que lamentablemente hay familias, y te diría no solamente de Fiona, desde María. Que están luchando por levantar su propiedad, y lamentablemente por más que el gobierno interese poder ayudar, no han completado su proceso, y por lo tanto la ayuda no ha podido llegar como se supone que llegue. Así que es bien importante eso.
Sí, y por eso es bien importante también estar al día, y sobre todo, o sea, con todo lo legal, y Eliezer, yo creo que es educarnos. En todo momento educarnos, no solamente escuchar, tomar las cosas por verdad, lo que te dice el amigo o el vecino del vecino que conocía a tu abuelo o a tu papá y por ahí para adelante, sino ir a una fuente, como en este caso estamos hablando contigo, que las personas se pueden comunicar y entonces tener una orientación completa sobre este particular.
Es bien importante eso, y vuelvo, yo entiendo más que la orientación es preguntar. Tenemos muchas veces miedo de preguntar, y a veces, como te digo, resulta ser que la respuesta o la solución es tan sencilla que si hubiésemos preguntado antes, tal vez el problema hubiese estado resuelto. Pero muchas veces tenemos miedo de lo que tenemos, a veces no preguntamos, y cuando llegan los momentos difíciles, pues que ocurren estas situaciones, que lamentablemente pues familias no pueden recibir las ayudas correspondientes por esta situación. Los abogados estamos para orientar, es parte de nuestro proceso de servicio, no es solamente llevar el caso a los tribunales, hacer escritura, estamos también para analizar y ver obviamente soluciones, y si usted tiene un abogado de confianza, no, tómese la molestia de llamarlo o sacar una cita y le lleva lo que usted tiene, y posiblemente le está economizando un gran dolor de cabeza a su familia cuando usted no esté, que son los que obviamente van a tener que empezar a buscar lo que usted no buscó, y tal vez nunca lo van a encontrar, y va a ser bien difícil poder resolver su problema. Así que las cosas a tiempo, decía un profesor, que las cosas cuando se hacen a tiempo tienen solución, y si se trabaja con ellas a tiempo, pues se pueden lograr cosas grandes. Así que
eso es así.
Busque ayuda.
Mira, ¿dónde las personas se pueden comunicar contigo?
Pues mira, mi número de teléfono oficina es 939-287-8344, 939-287-8344, o a través de correo electrónico, que es officerl@fusemail.com, officerl@fusemail.com. Ahí estamos para servir y lo que podamos ayudar. Y siempre, como siempre digo en todos los programas, si usted interesa que averigüemos sobre algo, que investiguemos sobre algo, con mucho gusto se los deja te lo deja saber y con mucho gusto nos preparamos y damos la información correspondiente. Mayormente trato todos los días cuando participo de, dependiendo cómo las cosas que surgen en la semana sí. y que son interesantes, pues no sé. Trato de traerlas para que la gente, pues, a veces uno aprende por experiencias de otro, pues, si usted tiene ese problema y no ha querido buscar solución, pues, no espere a que le pase como le ha pasado a muchas personas que han consultado, que lamentablemente pues no hemos podido hacer mucho por el hecho de que no hicieron la labor correspondiente sí. cuando tenían que hacerla.
Y a tiempo. Y a tiempo las cosas tienen remedio, definitivamente. Correcto. Bueno, gracias. Un abrazo inmenso, Eliezer. Nos vemos en la próxima.
Un placer, un abrazo. Y gracias por la oportunidad y saludos a todos.
Claro que sí. Cuídate mucho.
Igualmente.
Y a ustedes, amigos, gracias por habernos sintonizado a través de las emisoras que son parte de la Red Informativa de Puerto Rico y del 92.1 FM HD4. Nosotros nos vamos a ver y nos vamos a escuchar mañana en otra edición de Emociones con Sabor. Cuídense mucho. Chao, chao.
Gracias por sintonizar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Recuerda sintonizarnos de lunes a viernes a las 2 p.m. a través de Red 93.7 FM, 1200 AM Radio Grito, Cumbres 1470 AM y 106.3 FM, Éxitos 1530 AM y 98.3 FM, emisoras que son parte de la Red Informativa de Puerto Rico.